Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Túnez, Egipto. Hermanos musulmanes, movimiento revolucionario de jóvenes tamarrot, Islam versus islamismo, injerencias de Occidente. Especial Más Voces con el doctor Rashid Sherif.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy el informativo Más Voces adquiere la forma de especial sobre lo que está ocurriendo en el norte de África con los conflictos de Túnez y sobre todo Egipto y los nexos con la situación en toda la región. Intentaremos despejar los interrogantes sobre quién es quién en este ajedrez político, militar y social, y lo desarrollaremos a través de una entrevista en profundidad con el doctor Rashid Sherif, tunecino, médico psiquiatra, criminólogo, analista político, experto en cuestiones árabes y militante internacionalista. Doctor Rashid Sherif, un saludo, un gusto de nuevo conversar con usted.
Buenas tardes desde Túnez, Rafa, y muchas gracias por esta nueva oportunidad y un gran saludo a tus oyentes.
Oye, Rashid, qué de cosas por comentar y por analizar. Primero, nos interesa mucho la situación en Túnez porque fíjate que es un país del que se habló durante mucho tiempo, sobre todo en Occidente, y ahora parece como si no ocurriera nada en Túnez y, sin embargo, tenéis una difícil situación social y política en vuestro país muy relacionado con lo que está ocurriendo en Egipto, ¿no, Rashid?
Efectivamente, Rafa, el asunto es que hay un cerco mediático, como bien tú sabes, tus oyentes también lo saben. Hay muchas cosas que están pasando en Túnez, hay una situación grave también que está pasando en Túnez, pero hay un cerco mediático que hace que no quieren hablar de Túnez. El asunto es que la chispa del 14 de enero de 2011 salió de Túnez, como ustedes saben, y esa chispa se difundió no solamente en África del Norte y el Medio Oriente, pero hasta también en la Plaza del Sol, allá en Madrid. Los indignados, y eso también salió de Túnez, y también lo de Wall Street salió de la misma onda, digamos, de protesta de pueblos, de juventudes. Y entonces hoy no quiero hablar de Túnez porque Túnez ha sido un poco como ese foco, y lo sigue siendo además. Ahora, lo que pasa es que lo que llamamos nosotros la intifada del Karama, que es decir, la insurrección de la dignidad, ha caído en una situación de recuperación, como ustedes saben, producto de que las fuerzas imperiales han actuado mucho más rápidamente que las fuerzas populares, que están menos organizadas, y han introducido esos islamistas, de los cuales quisiera hablar un poco más tarde también en la entrevista. Entonces resulta que esta frustración ha traído como consecuencia un gobierno títere aquí que tenemos en Túnez, un segundo gobierno que es la misma tonalidad islamista, porque cayó el primer gobierno cuando se asesinó, el día mismo que se asesinó a nuestro compañero Shukri Belaid, cayó ese primer gobierno islamista, hicieron un segundo gobierno que es lo mismo, y desde hace casi 2 años ahora estamos enfrascados en una lucha frontal contra estos islamistas y este gobierno islamista aquí en Túnez. Ahora, quiero pasar a Egipto, porque como ustedes saben, 11 días después de la insurrección popular y victoriosa en Túnez, que fue una insurrección pacífica del 14 de enero de 2011, el 25 de enero, 11 días más tarde, saliendo esa chispa de Túnez, empieza la insurrección en Egipto, que fue una insurrección contra la dictadura de Mubarak, que duró tantos años, como ustedes saben, y que está apoyada por Israel, por Estados Unidos, como todos ustedes saben. Y a pesar de que haya demorado esa insurrección, también fue victoriosa en el sentido que se cayó ese dictador. El ejército, en aquel entonces, quisiera insistir sobre este punto, el ejército de Egipto no tiene nada que ver con el ejército de Túnez. El ejército de Túnez protegió al pueblo más bien y protegió a las estructuras del Estado durante la insurrección y hizo bien. Y nosotros estamos realmente muy agradecidos al ejército tunecino, que en ningún momento fue un ejército represor en Túnez. En Egipto no es así. El Egipto, después de la muerte de Gamal Abdel Nasser, en 72, entonces viene a ser el Sadat y después que matan a Sadat, viene Mubarak, y entre Sadat y Mubarak cambia completamente el rumbo de ese ejército, que es un ejército de tipo popular, en realidad, el ejército de Egipto, y se hace un ejército de tipo empresariado, o sea, casi el 30% de la economía de Egipto está en manos de ese ejército, y es el ejército que tiene desde, como acabo de decir, desde la muerte de Gamal Abdel Nasser, tiene alianzas con Israel y con Estados Unidos muy, muy fuertes. Cuando viene la insurrección en Egipto, el ejército reprime al pueblo, reprime a la juventud y trata de recuperar ese movimiento insurreccional. Y lo recuperaron de cierta forma haciendo una componenda con los islamistas. Hay que decir, y yo, Rafa, insisto en esto, que es una equivocación de muchos observadores occidentales que dicen que el ejército en Egipto nunca fue del lado de los islamistas. Al contrario. Ellos hicieron un tipo de alianza con los islamistas precisamente para derrotar al movimiento verdadero insurreccional de Egipto. Y lo lograron precisamente con el gobierno de Mursi. Acuérdense que cuando en la segunda vuelta electoral venía Mursi con el antiguo primer ministro de Mubarak, que es Shafiq, y la gente que no querían la gente de Mubarak de antes, votaron en parte por Mursi, por los islamistas, como un voto de tipo, digamos, censura o de tipo contrario a que vuelva el régimen anterior. Lo que significa que el porciento que recuperó Mursi fue en parte de los islamistas e en parte de la gente que estaba en contrario al régimen anterior y que no querían votar que saliera el antiguo primer ministro de Mubarak. Esto por una parte. Por otra parte, cuando viene ese movimiento de la juventud que se llama Tamarrud, que es decir, rebelión, y que en pocas semanas, realmente en pocas semanas, logra listas como para un referéndum revocatorio, ¿no? Logra listas con más de 22 millones de ciudadanas y ciudadanos egipcios con nombre, apellido y número de cédula. ¿Sabe qué significa, Rafa, 22 millones? Significa el doble de las voces que logró Mursi durante su selección. O sea, cuando fue elegido con un 50% de votos, él fue elegido apenas con 12 millones de votos. Y esa juventud de los tamarros de la rebelión logra en pocas semanas 22 millones de ciudadanas y ciudadanas que están en contra de ese gobierno. ¿Qué significa eso? Significa un movimiento de protesta masivo del pueblo. Es un punto que muchas veces en Europa tratan de dejar pasar desapercibido diciendo que ha habido una conspiración del ejército, de Arabia Saudita, toda esa cuestión. Ha habido efectivamente intervenciones como la ha habido siempre. Por ejemplo, podemos decir que el gobierno islamista fue apoyado y directamente apoyado por Estados Unidos. Se puede decir tranquilamente que Mursi es un hombre de los Estados Unidos, de Israel. Pero ¿por qué lo sueltan? Lo sueltan porque ha fallado. Y Estados Unidos no son gente que van a apoyar a uno fracasado. Siempre buscan el caballo que va a ganar. Entonces lo dejaron caer porque ha fracasado, y efectivamente ha fracasado. Acuérdense de un dato fundamental, no sé si pasa por desapercibido en Europa o todavía se recuerdan, pocas semanas de ser elegido presidente, Mursi se ha adjudicado a sí mismo plenos poderes, que es una cosa absolutamente increíble, que él se da a sí mismo todos los poderes judiciales, legislativos, incluso con una ley firmada por él de que no lo puede perseguir a él mismo. O sea, a los pocos días, pocas semanas, él se autotitula como un nuevo dictador. Y luego el fracaso increíble del punto de vista social y económico ha hecho que tantos millones que han firmado en esa lista de los tamarros. Ahora, son 20 de millones que salen firmando una lista para un referéndum revocatorio que Mursi y su gente no han aceptado, que sería democrático aceptar un referéndum revocatorio, ¿verdad? Uh-huh. Del pueblo. Y que cuando no lo acepta, los que salen a la calle son más de 32 millones. Que es una cosa única en la historia de cualquier país que ustedes conozcan, que conozcamos en la historia. Nunca ha existido una situación tan, tan extraordinaria. Entonces, esa se llama la segunda vuelta de la insurrección del pueblo egipcio. Dicho esto, y para que no se equivoquen, sobre todo observadores occidentales, y que yo he leído hace unos días en una página web de Cuba Debate, un periodista, creo que es cubano, y que escribe sobre la situación de Egipto con muchas equivocaciones y muy influenciado por la prensa occidental europea, muy influenciado. Entonces yo le digo lo siguiente, ustedes realmente deben hacer un esfuerzo para romper el cerco mediático que nos accede a nosotros y que los europeos en general, que siempre tienen una visión europeocentrista, ellos los que llevan la batuta, digamos, en el mundo entero para decir lo que pasa, lo que no pasa, incluso en Túnez. Nosotros tenemos a alguien, un fulano aquí en Túnez, que vive aquí en Túnez, que es un español, y que pretende saber de la situación de Túnez y publica situaciones absolutamente ridículas sobre lo que está pasando en Túnez. Pero vamos a pasar de eso para no estar en polémica. Entonces resulta lo siguiente, que ese momento tamarro en parte ha sido recuperado. Y esto es una situación de la cual nosotros no podemos eludir. Igual que cuando salen 32 millones de gente en la calle en Egipto, no significa que esos 32 millones son gente que están a favor de una insurrección popular para llevar a cabo una revolución. No significa eso. Significa hay una gran masa del pueblo que está descontento. Y dentro de esto hay de todo. Hay de todo, hay la clase media, hay la gente del régimen anterior, hay la gente que quiere una verdadera revolución social, hay de todo. Y dentro de esto, nosotros estamos conscientes, pero eso no es determinante. Estamos conscientes que hay la mano del imperialismo también, que hay la mano de Israel, que hay la mano de la Arabia Saudita que está en pugna contra el Qatar. Entonces, lo que significa que la situación actual se ha revertido en Egipto desde el eje Turquía-Qatar-Hermandad musulmana, ¿verdad? Y con las alas más reaccionarias de esa armada musulmana, hacia un eje alternativo que está actualmente actuando y que es Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, pero también recuperando Israel la situación porque es su interés tener su vecino Egipto con tranquilidad. Entonces, ese cambio de eje está manejado por Estados Unidos, efectivamente. Y nosotros no podemos obviar el hecho de que ellos son capaces de recuperar, y lo han hecho en el pasado y lo están haciendo ahora. Dicho esto, no hay, insisto, Rafa, no hay que dejar pasar por alto la voluntad de un pueblo, la decisión irrevocable de un pueblo de ir hacia una situación social igualitaria o, digamos, más justa, ¿va? Que es el objetivo del pueblo de Egipto, que es el mismo objetivo aquí nosotros en Túnez.
Síguenos en internet, masvoces.org. Entrevista al doctor Rasib Serif, Más Voces.
Ante este escenario que nos descubres, que estás arrojando mucha luz sobre lo que está ocurriendo, debe causar cierta rabia, no sé si incluso decepción, ver que hay un movimiento pujante en las calles de jóvenes descontentos que dicen basta ya, que ahí está Mursi, cae Mursi, llega el ejército, como tú dices, Estados Unidos juega siempre caballo ganador, si antes estoy con Mursi, ahora estoy con el ejército.
Correcto.
¿Y quién va a recoger esas demandas de tantos millones de personas que están en las calles y de una vez por todas conseguir cambiar la situación de este país?
Mira, la situación todavía es una situación, digamos, los acontecimientos están en plena marcha ahora y no se puede decir en qué dirección se están moviendo las cosas porque hay varios intereses en pugna. Primero, los islamistas no quieren soltar, aunque han perdido. No hay duda de que han perdido. Yo puedo decir que lo que está pasando en Egipto, lo puedo decir con mucha claridad desde Túnez, porque lo mismo está pasando aquí en Túnez, pero está en marcha. Pero ya ocurrió en Egipto. Hay una separación tajante, se lo digo para su opinión pública en España, en Europa, hay una separación tajante entre el Islam como religión monoteísta universal, igual que las demás religiones monoteístas, y el islamismo, que ellos han tratado de confundir. Hoy en día se ha separado esto. Hay una situación clara en lo que es el Islam, que tiene valores universales, una religión respetable como cualquier otra, y el islamismo, que son los oportunistas, que son la gente que han tratado de utilizar esta religión como su propio cuerpo ideológico, cuando en realidad no tiene ninguna ideología y son gente vacía, y tiene su origen, o sea, su cordón umbilical pegado a los servicios de inteligencia británicos desde los años 20 en Egipto hasta hoy en día con la CIA, los norteamericanos y además los egipcios, los israelíes. Entonces, el islamismo, tal como se está expresándose ahora en Egipto, en Túnez, es un movimiento proimperialista de tonalidad terrorista. Yo le digo en la calle, cuando ustedes están caminando en la calle en Madrid, por favor, no vean a una persona que parece una persona de origen musulmana que piensa que es un terrorista. Eso es falso, porque cualquier persona que tenga un origen árabe, un musulmán de una forma general, acuérdense que los árabes son una minoría dentro del mundo musulmán en general. Cualquiera que sea de origen árabe o que tenga una fe musulmana no tiene nada que ver con el islamismo, por favor que lo digan claramente. Pero que el islamismo como proyecto político proimperialista está derrotado en Egipto y está en vía de derrota aquí en Túnez, y esto va a ser la catacumba. Eso es. Y es una cosa buena para Túnez, buena para Egipto, buena para el mundo, para desmistificar a esta gente, que son gente terrorista, que son gente violenta y que han sido nacidos con la propia violencia y que se mantienen con la violencia tanto en Egipto. Ustedes van a ver todos los días que hay muertos ahora en Egipto y que son muertos fundamentalmente por los islamistas que están tratando de hacer incluso una secesión en el Sinaí, en la península del Sinaí, matando el ejército y la policía egipcia, tanto como aquí en Túnez, donde los islamistas han tomado el poder, apoyado por Estados Unidos, apoyado por la OTAN, apoyado por el Qatar, que está en caída brusca en estos días, como ustedes saben, y que han fomentado una gran violencia en el país, hasta el punto de llegar a la violencia política. Han matado a un militante en el sur del país, en Medellín, sur del país, y que todavía está la situación que no se ha aclarado, y son los islamistas que lo han hecho, y han matado sobre todo a nuestro gran compañero Shukri Belaid, que es un gran dirigente, un gran compañero del movimiento social y de vanguardia aquí en Túnez. Entonces, esto significa, yo insisto en esto, Rafa, por favor, yo insisto en que nosotros tenemos una gran claridad entre lo que es el Islam, que es la religión mayoritaria en Egipto, en Túnez, aunque no es la única religión, hay cristianos, hay judíos, que son nuestros hermanos, y separar el Islam del islamismo, y separar el islamismo de la democracia, que eso no tiene que ver con la democracia. No hay lo que los norteamericanos han tratado de introducir como un Islam político moderado. No existe y ha fracasado. Y el islamismo es contrario también a la república. Nosotros, pasado mañana, vamos a conmemorar aquí en Túnez el 56 aniversario de la república. ¿Y sabe algo, Rafa? Desde que los islamistas están en el poder, no quieren celebrar esta fiesta del pueblo, que es una fiesta de que nosotros, después del colonialismo francés, hemos logrado una república, aunque una república que todavía está por construir, pero es una república. Y ellos pasan por alto esa fecha fundamental del pueblo. Y nosotros la estamos festejando, nosotros organizando, nosotros en la calle, en las casas, en todas partes, la fiesta de la república. ¿Por qué? Porque los islamistas no creen en la nación, no creen en el Estado. Ellos quieren abrir la frontera entre un tipo de territorio amplio que se llama el territorio del califato musulmano, que es una ridiculez, que nunca existió en la historia tampoco, y que con esto tener un poder amplio y hacer lo que les da la gana. Entonces están contrario a la democracia, contrario a la república, y nosotros, esta gente, lo rechazamos y no tenemos absolutamente nada que ver con ellos.
La pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡No vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal!
¡No
ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Túnez, Egipto. Hermanos musulmanes. Movimiento revolucionario de jóvenes tamarrot. Islam versus islamismo. Injerencias de Occidente. Especial Más Voces con el doctor Rashid Sherif.
Oye, Rashid, qué gran hipocresía, ¿no? De Occidente, cuando, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, que están financiando, están armando grupos terroristas vinculados directamente con Al-Qaeda, cuando han armado a, por ejemplo, este Al-Qaeda del Magreb, lo que ha ocurrido en Libia.
Incorrecto.
Y ahora declara la Unión Europea grupo terrorista Hezbollah. Qué gran hipocresía, ¿no?
Para tus oyentes, Rafa, yo quiero recordar algo. Había la gente de Al-Qaeda en Afganistán y en Pakistán. ¿Sabes quién fue a buscarlos, a recogerlos y a traerlos en aviones con armas de guerra? Fueron aviones del Qatar y lo trajeron a Libia para derrocar al gobierno de Gaddafi. Y fue una acción iniciada directamente y con claridad por el Qatar, apoyado por Estados Unidos. Entonces, esta gente de Al-Qaeda, que son terroristas, vienen a destruir un gobierno y un Estado, porque destruyeron el Estado, además del gobierno de Gaddafi. El Estado no existe más, un Estado libio hoy en día, es un desastre. Y traen esos terroristas y lo traen incluso hasta para darle casi el poder militar dentro del país. Y luego tratan de hacer lo mismo aquí en Túnez, y tratan de infiltrar estos mismos terroristas desde Libia para Mali. Aviones de guerra de Qatar trajeron esta gente al norte de Mali. Y hubo un problema bastante confuso porque, como ustedes saben, Francia tiene intereses en Mali y en Níger. Hay el oro y hay todos esos minerales preciosos que hay también en Níger también. Y resulta que tuvo que intervenir el ejército francés para sacar esos terroristas del norte de Mali. Y el propio gobierno francés apoya esos mismos terroristas en Siria.
Es tremendo. Es tremendo.
Eso es lo que está pasando. Esa es la desfachatez. Y yo digo una cosa, que con todo mi respeto hacia los pueblos europeos, porque ellos son también víctimas, pero los gobiernos europeos tienen sus manos manchadas de la sangre de los pueblos del sur y tienen los valores occidentales manchadas de sangre. Esto es gravísimo para la ética y para la moral de lo que se puede llamar la cultura europea. Hace falta que los europeos se despiertan sobre esto, a ver lo que, a nombre de ellos, lo que está pasando en nuestros territorios, a nosotros en el sur aquí.
Informativo Más Voces.
Es muy, muy difícil luchar contra el poder mediático que controla Occidente y que nos da el mensaje contrario al que tú dices. Aquí se consumen películas, series de televisión que nos hablan de una sociedad distinta, de buenos y malos, donde los realmente malos son presentados como buenos, y es muy difícil. La opinión pública tiene que hacer un esfuerzo, la gente tiene que hacer un esfuerzo por conocer la verdad, por rascar en los conflictos, en lo que está pasando en el mundo. Es una tarea ardua, pero es una tarea más necesaria que nunca. Los pueblos del sur están despertando. Yo creo que, Rashid, nos vamos a quedar con eso. Millones de personas en Egipto, millones de personas en Túnez diciendo basta ya en las calles, y eso es una esperanza, un poquito de luz que está ahí y que se está sembrando, y que seguramente algún día día se recogerá esa siembra. Por ejemplo, ustedes el 6 de agosto van a celebrar los 6 meses del asesinato de Chukri Belaid, aquella persona que representaba la esperanza para tantos tunecinos y tunecinas, ¿no?
Cierto, 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 Rafa. Y lo que hemos discutido con los compañeros ayer en una reunión preparatoria de este evento en el Frente Popular es que no vamos a hacer una manifestación. Como ustedes saben, el sepelio de nuestro compañero Chukri Belaid había 1.400.000 personas, y esto es un dato del Ministerio del Interior, que salieron a la calle para acompañar a Chukri. Y nosotros lo que queremos hacer no es hacer una marcha gigante otra vez, pero ustedes saben que estamos en pleno Ramadán y a la vez es un calor tremendo aquí durante el día. Entonces la gente vive más bien de noche cuando van a comer después de la caída del sol. Entonces lo que se va a hacer, en lugar de hacer una marcha gigante, lo que se va a hacer es un tipo de movilización cultural a través de las arterias de la capital de noche. Durante toda la noche, como ustedes saben, la gente vive hasta la madrugada durante Ramadán, y esto va a ser una cosa bastante popular con las familias, los niños, va a haber música, va a haber actos culturales en recordar a Chukri y también a recordarle a este gobierno que a los 6 meses todavía no ha sacado ni siquiera algo serio en cuanto a quién fue que asesinó a nuestro compañero, quién aportó la logística y quién fue el mandante. Nosotros tenemos sospecha de todas esas cuestiones, y precisamente este gobierno tiene que ver con este asesinato político, y ellos precisamente quieren borrar las huellas, y nosotros no vamos a dejar eso. Si no hay la luz a través de los órganos, digamos, de legales del país, nosotros vamos a ir a los órganos internacionales, y esto va a ser algo realmente un gran escándalo internacional.
Uh-huh. Ellos son ENADA, el gobierno de ENADA, muy relacionados con los hermanos musulmanes, como bien nos decía Rashid. Pues Rashid, nos vamos a quedar con esto. Yo creo que has arrojado muchísima luz sobre lo que está pasando. Como siempre, es un gusto hablar contigo. Yo creo que va a hacer falta seguir estando en contacto para seguir analizando y reflexionando sobre lo que está ocurriendo en esta zona del planeta y que nos afecta a todos, porque todos estamos metidos, como bien dices, los gobiernos europeos manchados de sangre de la gente del sur. Muchas gracias, Rashid Sharif, y hasta pronto.
Gracias a ti, Rafa, y gracias a tus oyentes. Hasta pronto. Muchas gracias.
Entrevista al doctor Rashid Sharif, Más Voces.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Y hasta aquí llega este tiempo de información en análisis, este especial sobre lo que ocurre en toda la región del norte de África, de Oriente Medio, con ese conflicto central también en Egipto, intentando arrojar algo de luz a lo que está pasando en esa región con el doctor Rashid Sharif, tunecino, médico psiquiatra, criminólogo, miembro del Frente Popular en Túnez y un militante internacionalista experto en cuestiones árabes y de Oriente Medio. Esperemos que haya servido este programa especial. Nosotros volvemos a las ondas en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un cordial saludo.